La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Muy buenas tardes. Y el segundo programa aquí en Radio Cultura 97.9. ¿Cómo le va a Carla Rosaria Maglielli? Por fin se hizo persona, se apersonó, se dignó a venir a la radio.
¿Cómo le va Claudia García Mesa? Se nota que me extrañó el domingo pasado.
Sí, la verdad que la extrañé. Igual el compañero que vino
bien,
se portó muy bien. Sí.
Estrenó
sí,
sin mí acá.
Estrené sin usted.
Pero bueno, ¿qué le parece? Mi alma, mi espíritu de alguna manera estaba aquí.
Hemos pasado un mensajito muy bonito.
Lo escuché porque escuché el programa.
Ay, qué bien, bueno, me hace muy feliz saberlo.
Escuché y escuché que una de las primeras cosas fue el audio que yo envié con tanto amor desde el teatro.
Exacto, estaba... y eso también sabe que le voy a contar.
¿Qué?
Yo no lo tengo que decir. Cuente. Estaba tan nerviosa que yo dije, ¿qué hago? Me quedé en blanco y pongo el audio de Carla y ahí va.
Yo creo que el audio mío entonces la hizo sentirse como así, como en familia.
Exacto, y después me iluminó y así.
Ay, es que yo soy así, tiro rayos de sol.
Muy bien, y bueno, y le digo, un programón tenemos el día de hoy.
¿Sí?
Porque tenemos todo teatro.
Ah, genial.
Y tenemos dos obras teatrales. Una es Roberto Dijo.
Ay.
Y la otra, sí, ahora vamos a hablar.
A mí el nombre
sobre...
Roberto, no sé, me parece como simpático.
Pero es genial.
Yo
es
tenía
genial,
una amiga que tenía un perro que se llamaba Roberto.
Y bueno, mira, yo tenía una amiga que se llamaba Roberta.
Este perro Roberto era terrible. Ahora después le vamos a preguntar a los chicos a ver si ese Roberto es tan terrible como este perro.
Le voy a decir que sí.
Y ese Roberto, ese nombre se las trae.
Así que vamos a estar hablando con su director y autor, que es Matías Alarcón, sobre esta obra que la verdad se las trae. Con sus preguntas y todo. El que la vaya a ver se va a quedar pensando en un montón de cosas que tienen que ver con esto de las redes sociales, de internet. Esta cosa, vio esta fantasía de que nos vigilan, de que usted no sé si le pasa, pero
sí.
le digo a usted.
Ahora le cuento algo, cuénteme que le ahora cuento.
No, y entonces veo que usted está por ahí en su casa pensando, digo, ay, quiero comer, no sé, canelones.
Ay, sí.
Entra usted a su teléfono
y le aparecen canelones
en Google y te aparecen recetas de canelones, no, de todo tipo.
Lo que pasa es que dicen que el celular de alguna manera te escucha, entonces hay que tener cuidado con lo que decís. Pero a mí esta mañana y ayer me estuvo asustando otra cosa que no
asustó.
Sé si a usted le pasó,
a ver,
que de pronto te llueven como un montón de pedidos de amistad de Facebook. Qué cosa rara. Yo dije, pero ¿por qué de pronto?
Bueno, es una chica muy bonita usted.
Ay,
y aparte,
gracias.
Anda diciendo todo el tiempo esto porque no lo sabe, ¿no? Roberto es nuestro operador técnico que lo tenemos acá.
Roberto,
y lo vamos a saludar.
Me va a ir
también
conociendo.
Claro. Ella suele pedir novio al aire.
De manera radial. Por ahora no lo consigo. Pero ¿quién te dice algún día con
bueno,
la primavera?
Mire, ya empezó en Facebook a tener más like y
pero
solicitudes
no sé,
de amistad.
Me da miedo que me pidan tantas solicitudes tan rápido.
Bueno.
Porque a la vez yo quiero novio, pero soy una chica tan de su casa.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esto es así. Y la otra obra que le comentaba se llama Mi hijo solo camina más lento.
Ah, sí.
Un poco más lento.
Ahí está.
Ay, yo la vi.
Cómo lloré.
Mucha gente lloró con
esa obra.
No
podía parar.
Muy conmovedora, no podía parar. Y vamos a estar hablando con una de las actrices, que es Pilar Boyle.
Ah.
A así que vamos a estar hablando.
La conocemos un poco, me parece.
La conocemos un poco a Pilar, sí, porque ya estuvimos hablando por otra obra en su momento. Y ahora vamos a estar hablando con esto, que además le voy a decir que multipremiada.
Ay, pero qué chica grosa.
Actriz de reparto, bueno, sí, Trinidad Guevara, bueno, y un par más. Nominaciones al ACE, bueno.
No, cualquier cosa tenemos de invitada acá.
Así es. Así que les digo una cosa.
Dígame dos.
Este domingo, les voy a decir dos porque el juego tiene dos propuestas.
Ay, va a ser un juego difícil.
Y un poco difícil, le voy a decir qué es.
Espere que me concentro.
Es un poquito difícil. Usted se va a ir concentrando lentamente.
Me concentro.
Uh-huh, ahí va. Y con esta música que tenemos de fondo vamos a empezar nuestro juego, que dice así.
Sí.
Usted va a tener que nombrarme, como la primera invitación es Matías Alarcón, que es Roberto Dijo. Roberto Famoso. Me va a tener que decir sin repetir y sin soplar.
Sí, me acomodo los auriculares como feliz domingo para la juventud.
Aquí está, no vale decir domingo, lo único que le digo.
Sí. ¿Cuándo? ¿Voy ya?
Ya.
Bueno, Roberto Carlos. Monzón se llamaba Carlos Roberto Monzón, me parece.
Me mató ahí.
Carlos Menem.
Roberto.
Siga pensando. ¿Qué más? Roberto, y fue el único que dije, fue Roberto Carlos.
Hay uno que componía tangos.
Roberto Goyeneche.
Sí. Bien, hay uno que era diseñador. Miren, la
Roberto Piazza.
Demasiado. Sí.
Roberto.
Sandro, ¿cómo se llamaba?
Sandro.
Bien.
Roberto se llama.
Sí, Roberto, ¿qué es?
Ay, Sandro. Roberto Sánchez.
Claramente.
Ay, ¿cómo que Roberto?
Por favor.
Ay, no me acuerdo.
Y hay uno muy famoso que decía algo como: hay que besarse más.
Claro, el de sí lo sabe Cante. Sí lo sabe Cante. ¿Sabes que cuando dijo Roberto es el primero que me vino?
Pero no,
pero no me sé el apellido porque es Roberto Galán.
Ahí está. Bueno,
yo
está
miraba
bien
de chica ese programa y yo quería que se unan las parejas y me ponía re contenta cuando se ha formado una pareja.
Ay, usted lo sabe muy bien. Escúchame, y hay otro Roberto más que escribía.
Ay, yo qué sé.
Fontana
Rosa.
Claro.
Ay, esto es muy difícil para mí.
Bueno, está muy bien. Está aprobada esta primera parte del juego. Y la segunda parte del juego dice lo siguiente: son películas o series que tratan sobre redes sociales. No podía faltar. Y yo le voy a tirar nombres y la voy a ayudar para completar el nombre.
Yo tengo una.
A ver.
Tienes un email.
Bueno, está bien, pero eso es otra cosa.
No.
Podría ser.
Redes sociales.
Podría ser, ¿no? Pero no, yo le voy a decir cuáles quiero que usted diga.
Dale.
No, que son bastante más actuales, no las que usted quiere que
esa
diga.
No es tan vieja, tienes un email.
Sí, vieja, sí.
Bueno, está bien. Listo, dale, ¿qué hago? ¿Termino la frase?
No, escuche. Sí. Yo le voy a decir, es una serie.
Ok.
¿Qué trabaja Martín Slipak?
Sí.
Y él viene a ser como un youtuber.
Sí.
Muy reconocido, que salía a la calle y la gente le sacaba fotos. ¿Y cuál es el mal de los youtubers? Que no te den más like, que no te sigan más.
Sí.
Bien. Él, su nombre es Pepper.
No tengo idea de lo que me está hablando.
Escuche. Bueno, la película se llama Pepper. Todo por un
like.
Exacto. Mira que ibas a ver. Todo por un like. Después hay otra cosa que es un documental sobre una compañía que es Cambridge Analytica, que fue acusada de haber obtenido datos móviles de 80 millones de usuarios de Facebook sin la autorización de esos usuarios.
Ajá.
Y esa información dicen que fue utilizada para las campañas políticas de Donald Trump.
Uh-huh.
Uh-huh. Y también la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Sí.
Bien, esta película se llama Nada Es.
Nada Es.
Peri.
Nada Es Privado.
Perfecto, qué bien. Vio, se subestima, pero lo sabe perfectamente. Y la última es súper conocida y ya creo que.
Seguro que la sé.
Seguro que sí, esta segura la sabe. Ya están por hacer la sexta temporada de esta serie, es una serie muy conocida, donde analizan la sociedad de la información.
Sí.
Son las sociedades de control y la identidad digital junto a sus dimensiones desconocidas. Black
Jack.
Mirror. Exactamente, dígalo completo así.
Black Mirror.
Ahí está, así la aprobar.
Lo dije muy bien en inglés.
Bueno,
Black
muy
Mirror.
Bien, porque usted sabe muy inglés e italiano.
Inglés e italiano.
Ahora después le voy a preguntar una cosa.
Yo parlo el italiano. Sí. I can speak English.
Bueno, todo hablaba. Lo único que
todo.
Lo único que sabía, pero lo dice muy bien.
No, no, hablo muy bien de verdad. Posta a posta.
Yo ya lo sé.
Sí.
Pero me gusta bromear con eso. Muy bien, bueno, entonces, con todo este juego ya aprobado por ustedes.
Aprobé, bueno, no, aprobé sí, raspando.
Aprobó ahí raspando la última parte, pero bueno, sí. Vamos a empezar nuestra tarde de hoy.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pared.
Y ahora sí, con todo esto aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, tenemos sí. Ya a nuestro invitado conectado, Matías Alarcón. ¿Cómo le va? Que lo veo desde ahí. ¿Cómo
Hola,
le va?
¡Hola, Matías!
Hola, ¿cómo andan, chicas?
Bien.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Che, hermosa la obra, te digo, encantadísima con esa obra. Roberto dijo, porque él es el director y es el sí. autor, a su vez, de esta obra maravillosa, donde hay una pareja de clase media que atraviesa un momento complicado en su relación y aparece sí. un personaje que se las trae.
¿Será este Roberto?
Es Roberto. Y vamos a ver qué pasa con este Roberto. O sea, ¿quién es y qué quiere este
Perfecto.
Roberto?
Hace un rato, Matías, hablábamos con Claudia sobre los Robertos. Y decíamos como que este nombre, no sé, los que se llaman Roberto tienen algo, por lo menos para mí. Yo tenía una amiga que tenía un perro Roberto y se portaba re mal. Roberto te rompía todo, no te dejaba en paz.
No sé por qué queda en el inconsciente, yo tampoco sé por qué me salió Roberto el nombre. Pero hay algo en los Robertos muy fuerte, ¿no?
Sí,
no sé.
sí.
Yo siempre cuando juego con mi pareja, yo no sé, siempre sale el nombre de Roberto. Igual es fuerte, fonéticamente es fuerte. Roberto. Sí, tiene, sí. ¿No?
Tiene como un algo, ¿no? Es como un nombre tiene de los 70, ¿no? Hoy un claro. Hoy no se llama la gente más joven Roberto.
No, creo.
No hay Robertos veintianieros no. O de 30.
Tienen otros nombres.
Son de 60 para arriba los Robertos, creo.
Sí, totalmente. ¿No? Totalmente.
de otras décadas, che. Muy bien. Bueno, contame cómo fue, ¿en qué te inspiraste para escribir esta obra? Te digo que además, maravillosamente, maravillosa la pluma que tenés, Matías.
Bueno, muchas gracias.
De verdad,
muchas gracias.
Muy bien.
Yo la verdad, vamos a echarle la culpa a la pandemia, porque yo justo estábamos haciendo una obra, nos agarró la pandemia, dejamos de hacerla, estaba en el patio de actores, y bueno, no sabés, viste, nos quedamos todos encerrados sin saber qué hacer, ¿viste? Uh-huh. Y lo que me pasó es que, bueno, esto, nos quedamos encerrados mirando la televisión. Y era constantemente el coronavirus, la cantidad de casos.
Ay,
era como,
sí, terrible.
Era paranoia tremenda, te hacían tener. Entonces, empecé a hacer catarsis con la escritura, ¿viste? Y bueno, y salió esto, ¿no? El constante bombardeo de información que inconscientemente, o aunque no quieras, te influencia mucho. O sea, viste, uno puede decir a mí no me influencia nada, y no, sí, todo te influencia, hasta las mismas opiniones de otros. Creo que la subjetividad no está sujeta a algo, o sea, siempre está sujeta a algo la subjetividad, no existe la subjetividad, me uh-huh. parece, hasta desde niño, vos nacés, depende de dónde nacés, con qué familia, con qué cultura, vas a pensar de determinada manera. Es como que no hay una subjetividad 100%.
Matías, para mí usaste entonces muy bien el tiempo de pandemia. Te felicito. ¿Sí? Un tiempo muy útil.
Sí. No, sí, encima, no, encima me viste que empecé a anotar cursos, viste, todos por Zoom.
Te entiendo porque me pasó lo mismo. Me puse hiperactiva en mi casa.
La gente era todo Zoom, taller. Claro,
claro.
Tenía cursos por todos lados. Y también hice estoy haciendo todavía un taller de escritura con Flor Bertold, más de narrativa. Así que bueno, sí.
Buenísimo.
Algo bueno salió de esto.
Claro, no, buenísimo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y ahora, la elección de los actores y esa distribución que vos planteás en el escenario, esa presentación que tiene, porque la verdad que uno cuando entra al espacio, pues ya están los actores ahí, ¿no? Y ya están ahí en situación. Ya como vos decís, wow, y hay un personaje que uno no decís, ¿y esto que está acá?
¿Que hay cosas raras?
¿Vos la viste?
No, bueno.
Sí, la vi. Wow. Por eso, por eso digo.
De los sí. actores, yo, la verdad, yo trabajé con la que hace de Carla, que es Gisela Sirera. Uh-huh. Ella es profesora de teatro y hizo, no me acuerdo qué año, pero hace un par de años hizo un espectáculo en Paseo de la Plaza y bueno, me dirigió ella. Uh-huh. Así que ya nos conocíamos. Después con Ariel Ligotti trabajé también como colega de teatro de una obra de Rubén Mosquera, La sutil debilidad del rey. Uh-huh. Y a Pablito Palacio, uh-huh. Ariel Ligotti es el que hace Roberto.
¿Sí?
Y Pablo Palacio yo lo conozco de los castings. De los castings de televisión, siempre nos encontrábamos ahí, hablábamos y bueno.
Eso está bueno, porque uno se pone a hacer tiempo en la fila del casting y bueno, te empezás a hacer amigos ahí.
Obvio. Y bueno, y los llamé a los tres, bueno, empezábamos a ensayar por Zoom.
¿Qué te ves?
Y sí.
No, te iba a preguntar esto. Bueno, fueron los ensayos por Zoom. Cuando ellos leyeron el material, los actores que vos convocaste, ¿no? Esa propuesta que vos planteás. Digo, porque no, o sea, es la primera vez que veo, digamos, una propuesta con esa temática, de verdad, en teatro, digo, bien resuelta a su vez. Por eso te decía, como ¿de dónde surgió que vos hayas tomado ese punto para plantear toda la obra que escribiste? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, más o menos, nada, está bien. A ver, no sé si te referís al personaje de Roberto.
Exacto.
De cómo interactúa. Es que la verdad que no sé, yo la verdad que yo, viste, yo, esta es mi tercera obra que uh-huh. escribo. La verdad que yo no escribo, por eso, viste, a mí no me gusta que me digan, viste, dramaturgo. No soy dramaturgo, soy un autor. No, tengo tres obras escritas y lo escribo desde el más desde el niño interior, viste, desde el niño interior que tengo adentro, o sea, el que está jugando y escribe y piensa este mundo, este universo. Y este universo me gustó personificar a las cosas, me gusta a mí, tanto en narrativa como en teatro, personificar a las cosas, y bueno, en este caso Roberto, que sería la personificación de la personificación de la opinión externa, ya sea los medios de comunicación, ya sea, es una personificación que está dentro e interactúa primero con Mariano, ¿no? Uh-huh. Carla no está consciente todavía, y bueno, y cómo es Mariano influenciado por este Roberto, hasta que Carla lo ve y dice, ¿quién carajo es este?
Carla, ¿se llama?
Se llama Carla.
Ay, sí. Como yo se llama.
Se llama Carla, sí.
Que también se las trae.
Ah, es como yo, así el personaje, no sé, no la vi la obra, así que no puedo saber si es como yo o no.
Sabes que yo juego mucho con también hice un curso de astrología.
Ah.
En pandemia. Así que jodida que Carla tiene luna en Escorpio.
Ah, mira, yo tengo creo que luna en Virgo, me parece. Creo.
Está bien. Y bueno, en un momento se empieza a caldear esto porque hay como una lucha de poderes también, en el sentido de Roberto y entre Carla, a ver quién, claro, a quién le hace caso Mariano, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, todo esto contado en comedia y un poco de absurdo. Y lo que me decías del inicio, del Piazzato, uh-huh, cuando entran. Yo me inspiré en Roberto, en el cuadro de René Margiret,
sí,
no sé si pronuncia así, sí, que es el hijo del hombre, el típico con la, sí, manzana,
sí,
adelante.
Sí, sí.
Porque me pareció muy lindo la imagen esta de que trae algo oculto, ¿no? Que oculta la cara. Entonces, bueno, me la imaginé así, y como era un cuadro, dije, bueno, ¿por qué no el Piazzato que sea como un cuadro viviente, no?
Claro.
Entonces, por eso es cuando entra el público, está la figura, todo el contorno de los actores, Roberto, que sería el cuadro en el medio, y ellos dos, Carla y Mariano, comiendo, ¿no? Como un cuadro de muy viento.
Uh-huh.
Me pareció lindo. Y la verdad que gusta mucho porque es la foto más posteada, ¿viste? El público lo primero que hace es tac, tac.
Sí.
Saca la foto a ese cuadro, porque es muy lindo, la verdad, sí, que es muy lindo.
Sí, sí, sí. Además, el contraste que con los otros dos personajes, con Carla y Mariano, justamente, y él, un contraste importante ahí. Pero volviendo, claro, al tema este, sí, decime. Antes de que te siga.
No, que aparte de ese cuadro movimiento, la idea, lo que quise mostrar era eso, viste, que están comiendo así, es como que él es el titiritero de esos dos, como,
claro,
que él es el que manipula a estos comensales.
Y un poco de eso hay, pero con esto que traías vos, ¿no? Porque en realidad, con la pandemia, vos te iluminaste con la pandemia, como decías recién hace un ratito, pero es verdad que los medios de comunicación o bien las redes sociales, uno está bombardeado de información constantemente, sí, y a veces no tenés tiempo, digamos, de ponerte a pensar o reflexionar sobre alguna determinada situación, porque es tanta la información que vos tenés, y también no sabés qué creer o qué no creer de toda esa información que anda dando vueltas.
Más la cantidad de cosas que uno hace en general en un día. Yo creo que antes la gente hacía menos cantidad, ahora es como que vos recién dijiste, la cantidad de talleres que hiciste por Zoom. No sé, uno, totalmente, mira la agenda de uno y dice, ay, pero hoy hice cosas que quizás en otro momento eran en tres días y hoy las hice en un solo día.
Exacto. Bien, entonces pensaba en eso y pensábamos. Sí, y pensábamos hace un ratito también que las redes sociales, no sé si te pasa a vos, nosotros decíamos que a mí me pasa, que pensabas en algo, por ejemplo, lo decís en voz alta, che, que vamos a tal lugar, a ver no sé qué cosa, y de repente te aparece, agarrás el celular y te, sí, aparece algo referido a eso que vos dijiste.
Sí. O me quiero comprar zapatillas, sí, y aparecen todas las publicidades son de zapatillas.
Claro, o sea.
Es tremendo.
Sí.
Y, pero vas a ver que hay que darlo vuelta. Yo ya encontré una forma.
A ver, vale.
No darlo vuelta, utilizarlo. Yo, por ejemplo, estoy buscando algo, sí. Estoy buscando cursos de astrología.
Sí.
Pongo astrología en Google y ya sé que me van a llegar 10 publicidad de astrología.
Claro, y de cursos, de cursos para que hagas.
Claro,
y...
de cursos. Entonces está, lo utilizo a mi favor. Entonces
claro. Pongo
una búsqueda y listo. Ya sé que en la próxima hora me van a llegar así.
Claro.
30 publicidades de lo que yo busqué.
Está bueno.
Pero sí, la verdad que es tremendo.
Bien.
Tremendo como te espía.
Sí, es más, es terrible.
Escuchando todo esto, lo estoy escuchando.
Ay, sí, ay, ay, qué miedo. Por eso te digo que algo, o sea, eso que vos narraste también y se cuenta ahí en escena, es algo que pasa de verdad.
Sí.
O sea, ¿quién no tiene un Roberto en la casa, no?
Obvio, obvio. Y esto de los robots, ¿no? Que
además,
son robots, que son, y que se intercomunican entre ellos, uh-huh. Y que estamos. Es como ¿cómo es la novela esa? ¿1984 era?
¿Cuál?
Ay, no sé.
Sí, 1984.
¿Es una novela del año 1984?
No, hay una novela que se llama 1984. No me acuerdo el autor, pero es muy famosa, ¿no?
Sí, sí. Ahora me hicieron dudar, chicas.
Ay, hay que googlearlo, pero después si lo googleamos nos aparece todos los que nacieron en 1984.
Esto que el Estado espiaba al pueblo. Trataba de eso, ¿no? Que bueno, se hizo realidad, ¿no? Lo estaba espiando, no sé si el Estado, pero las grandes corporaciones, para su beneficio.
Sí, la novela sí, es una novela de ciencia de ficción, escrita por George Orwell.
Oh,
ahí está, sí, publicado en el año 1949, sí.
Bueno, así sí, que bueno, se hizo realidad eso, es tremendo que se estén estudiando las grandes corporaciones y su beneficio. Y lo peor es que uno ya está acostumbrado, ya está en esta.
Claro.
Tendremos que horrorizarnos realmente, pero no lo hacemos, ya estamos acostumbrados.
Claro, eso es lo loco, ¿no? Que uno está y
ya no te parece raro.
No, claro, sí, uno naturaliza.
Claro, porque hay algo de una pérdida de derechos.
Sí.
Que, y que nosotros no nos importa.
Sí, como ¿no? Cuando subís una foto al Instagram, no sabés qué pasa claro. Con esa foto.
¿Viste cuando aceptás? Todos aceptamos las condiciones sin leer las condiciones. Y ahí no ¿viste? Sí. Bajás una app y aceptás condiciones. Sí, hace esto. Como que hay algo de que no te importan tus derechos, porque vos sabés que ahí estás entregando tus derechos.
Claro, pero a la vez pensás, bueno, si todos tienen Instagram, si todos tienen Facebook,
claro,
ya fue,
sí.
¿No?
O sea, y ellos saben que es así.
Así sí, que,
está
bien,
agarrado.
Además, está cuando bueno. Alguien te dice no tengo redes, te parece raro.
Y pensaba en lo, sí. Y pensaba en lo siguiente también, que hay un montón de signos que tiene la obra. Yo le digo signos, esos pequeños elementos que se utilizan a veces también, que dan referencia a todo el mundo que tiene que ver con la información o con la red social. Inclusive esa manzana que aparece en un momento, ¿no? Uno, digo, porque vos te vas a ver esta obra y salís pensando en un montón de otras cosas que tienen que ver justamente con esto, con las redes sociales, con la tecnología, con, no sé, con la información.
La manzana
que
andás es por las computadoras.
Claramente, no lo quiero decir marcas, pero...
Puede ser, sí.
No sé si...
Aparte del cuadro, también de la computadora. Y también lo que hice es fíjate que cuando es el living de la casa, pero cuando se van los actores a, por ejemplo, a la cocina, uh-huh. o al patio o afuera, yo hice como lo costado, como un fuera de escena en escena, o sea, hay como unos cajones de manzana, un reflector de luz, y los actores cuando se van salen y se quedan como, yo digo, como avatars.
Claro.
¿Viste los avatars de los juegos?
Sí.
Claro, porque es toda una puesta en escena lo que quise mostrar, que es toda una puesta en escena, uh-huh. y por ahí esto era desde la visión de Roberto, que uh-huh. Roberto está entrando a esta casa y está jugando en esta simulación,
uh-huh.
eso es lo que me inspiré en hacer la puesta en escena, ¿no?
Y después, bueno, ese Roberto es fabuloso, la verdad. Contanos, Matías, ¿dónde le están haciendo función, los días que están haciendo función, y vas a hacer la invitación para que vaya todo el mundo a verlas?
Sí.
Dale, perfecto. Sí, estamos los viernes 22 horas en el Teatro Nueva Avestruz, que es Humboldt 1857. Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Actúan Ariel Ligotti, Gisela Cinera, Pablo Palacio, asistente de dirección Elvira Tanferna, asistente de producción Andy Vega, iluminación Manuel Massa, fotografía Belén Garófalo y yo. La grijo.
Bien,
la dirijo. Qué grupo,
Ha sido un gran grupo. Sí.
Y las entradas están muy baratas, están 500 pesos la entrada general, 400 jubilados y estudiantes, así que es bastante accesible. Y aparte está en Palermo Hollywood, después se van a ir a comer
algo. Se van a comer algo por ahí, pero además es muy divertido, así que es súper recomendable para que vayan a ver. Roberto dijo, la verdad, que la van a pasar genial.
Y linda la sala.
Linda
hermosa.
La sala.
Linda, hermosa.
Sí.
¿Y sabes por qué Roberto dijo? ¿Sabes por qué?
A ver.
¿Viste cuando a mi abuela siempre decía, viste, que en la televisión dijeron? No, sí, porque este periodista dijo, no, porque este... Entonces Roberto dijo.
Claro, está bueno, está muy bien.
Sí, sí, claro.
¿Qué te voy a decir? Bueno, así que ya está, todo el mundo ya sabe. Sí. A Nueva Avestruz, Humboldt 1857, viernes 22 horas, Alternativa Teatral sacan las entradas y le vamos a mandar un beso a Carla de Corre y Dile, que les está haciendo la prensa y que fue quien nos hizo muchas el gracias. Contacto. Y antes de que te vayas, Matías, porque no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer estas preguntas de rigor.
Ahí viene una sorpresa.
A elegir un sobre del 1 al 11.
Upa.
Chan chan, chan 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 chan. Chan chan.
4.
Bien.
Nadie eligió 4. Hasta ahora.
4, number 4.
Ahí está. Mira, bien. Usted va a decir todo en inglés. Ahí está. Bien. Tu refugio, Matías.
Mi refugio. Uh-huh. Hoy en día es la escritura.
Bien.
Ajá. Bien. Hoy en día. Sí.
¿Estás escribiendo algo más ahora? ¿Se viene algo nuevo?
Escribí una novela corta y estoy escribiendo, es una autobiografía, pero no, mira, es una autobiografía de un trauma que tuve de chico.
No, no.
Es una autobiografía de un trauma. Sí.
Bueno.
O sea que es resanador.
La bien, es resanador. Sí, está sí, bueno, ¿verdad que sí? Porque uno saca y cura.
Así es.
Sí.
Bien, ahora, un artista que te inspire.
Artista que me inspire, y yo lo tengo de cualquier país, puede ser.
Sí. Sí.
A mí me gusta mucho Xi Jinping.
Ay, a ver. Ay, no sé quién es,
no
yo.
Sabemos quién es.
Qué mal.
No?
John Penn. Ah, bueno, perdón. Yo lo conozco por John Penn.
Ella es Carla.
No tengo mucho inglés, chicas.
Ella sí, por eso se jacta de eso. Es mala, Carla.
No soy mala, pero a mí me dicen el nombre distinto y no sé quién es. No es de mala, perdón, Matías, no te ofendas. Es que simplemente no sabía distinguir lo que me decía.
Champagne. Ok, muy bien, buenísimo. Y ahora, esta es la última y con esta cerramos. El consejo más atinado que vos le pudiste dar a alguien. Sugerencia, no sé si consejo, digamos.
No suelo dar consejos, no. Yo tampoco creo mucho en los consejos.
Uh-huh. Bueno, bien.
Así que creo que, por eso si lo di no me lo acuerdo. Porque no le doy mucha bola.
Está muy bien, bueno.
Consejos.
Está muy bien. Y entonces ahora sí, la última pregunta que te voy a hacer.
Sí.
Uh-huh. Dale.
¿Cómo es tu vínculo con las redes sociales?
¿Tenés Facebook? te voy a decir la verdad. Yo soy programador también.
Ah, mira.
Así que mi vínculo es tremendo.
Bueno, Instagram tenés eso. Porque ahí ya te arrobamos.
Sí, bueno.
Sí, pero igual
Instagram, tengo claro. Facebook. Y pueden seguir también, tiene su Instagram y su Facebook para Roberto Dijo la Obra.
Claro, y cada uno de los actores también tiene su Instagram, así que también los pueden seguir y chusmear por ahí porque van subiendo ellos cosas, cada función van subiendo cositas como para que uno vaya pispeando a ver de qué se trata
esto. Pero mientras chusmeas las redes del elenco, no digas lavarropas ni ninguna cosa porque enseguida te tira publicidad de lavarropas.
No, no digas nada porque si no todo te aparece. Y todo te contamina, es así, como virus, ¿viste? Así que, así es. Bueno, Matías, un placer haber conversado con vos sobre este gran material que nos has traído el día de hoy.
Sí.
Así que bueno, todo el mundo, viernes 22 horas, a ver, Roberto Dijo en
Vamos.
New Avestruz.
Perfecto.
Así que te mandamos un beso.
Muchas gracias.
Chao,
muchas gracias, chicas.
Gracias.
Chao.
Que se vaya. Si al final te amarga todas las mañanas. Si pasamos tiempo peleando que en la cama. No podés tomar, no podés bailar, no te amas. Hey, que se vaya. Agua estancada ya no sirve para nada. No pierdas tiempo, es una muy mala jugada. Ya no caerás, no le creas ni una más. Gente, quémalo pa' la mente. Nunca para atrás, siempre pa' el frente. Para la gente, nunca para. que se vaya. Prende, quémalo, quémalo pa' la mente. Nunca para atrás, siempre pa' el frente. Suéltate, ya es tiempo de un detox. Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente. Nunca para atrás, siempre pa' el frente.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram @tubarrioonline o en Facebook tubarrioonlinearg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más.
Ahí estamos, qué lindo. Bueno, hoy tenemos un programa. ¿Cómo nos divertimos con este Roberto?
Roberto, me mata ya el nombre, me río con el nombre.
Ahí estamos. Y ahora ya tenemos también a nuestra invitada, a Pilar Boyle, de la obra Mi hijo solo camina un poco más lento, que están dándola en el Picadero, ahí en Discépolo 1857. ¿Cómo estamos con 1857? El otro también era 1857.
¿Sí? Qué memoria, es no me acordaba.
Están en la séptima temporada, es una pieza de un croata, debo decirlo, y eso me llamó mucho la atención. Es de Ivor Martinik, vamos a pronunciar así, y está dirigida por Guillermo Gacase.
Sí.
Así es, así que la tenemos a Pilar, que si está por ahí, Pilar, ¿estás por ahí? Ahí está, sí, ahí se está conectando. Ahí está, Pilar, ¿cómo estás? Ponete la cámara, bella, que te vi recién y vos no nos ves, pero nosotros te vemos a vos.
Ahí estás, hola Pilar.
¿Cómo están? ¿Nos ves? ¿Vos cómo estás?
No, yo no las veo, pero...
Bueno, no nos ves, pero nos escuchás.
Pensé que sí, nos veías, pero bueno, ahora nosotros así sacamos una fotito con vos. Vos de la pantalla y nosotros acá. Esa es la idea. ¿Cómo andás, Pilar? Qué lindo trabajo el de hoy, che.
Ay, muchas gracias. Me alegro mucho que les haya gustado y que nada, que hayan venido.
¿Sí?
Siempre es agradecible y agradecido que la gente siga viniendo.
Claro, sí, no, aparte lleno, explotado está. Y ahora sí, es tan conmovedora esta obra, te digo, la gente moquea. Tengo que decirlo así, no es que va, no, hay momentos, ¿no? Momentos en los cuales te reís, porque hay momentos que son desopilantes, digamos, pero el tema que trata es un tema que, quieras o no, con todo ese grupo familiar, pasan distintas situaciones y no hay quien no se sienta o salga de ahí identificado, además, claro, con alguna de las situaciones que pasan ahí.
Sí, ¿no? Es una obra que tiene muchas generaciones en la misma historia, y eso creo que indefectiblemente hace que haya posible, no sé, identificación con algún personaje. Además, no sé, es algo muy de los vínculos familiares también. Creo que es tan universal la historia, más allá de la temática, digo, algo de la vinculación familiar sigue siendo un tema universal, y también por eso tiene tantas puestas, ¿no? Y va durando tanto en el tiempo.
Sí, porque eso es así.
Sí, a mí, yo no la vi hoy, Claudia la vi hoy, yo la vi hace más o menos 5 años, y me acuerdo que fuimos con un grupo de amigos, y yo no lloré en toda la función, pero terminó y empecé a llorar de una manera, pero angustiadísima, no podía parar, y miraba a mi amigo de al lado y no paraba de llorar. Y después nos fuimos a almorzar y los cuatro decíamos: no puedo comer, tengo una angustia que no puedo más.
Sí. Bueno.
Era como... pero a la vez estaba bueno, porque todo lo que te movía, ¿no? Todo lo que te hacía reflexionar. Era como una angustia para reflexionar. A cada uno le moverá diferentes cosas.
Está, digo, es interesante lo que, bueno, la obra y el teatro en general mueve algo de las emociones, lo que eso signifique, las emociones y lo que signifiquen las emociones. Pero hay algo de lo que el teatro genera, que esto, que van cayendo fichas, que van abriendo zonas emocionales en el cuerpo, ¿no? Porque finalmente son solo sentimientos en forma de lágrimas o en forma de risa o no sé, pequeñas transformaciones físicas, ya que el teatro pueda seguir haciendo eso post-apocalipsis pandémico es...
Sí, no, es increíble, es verdad eso, ¿no? Y bueno, y también pensaba en esto de... Hay una parte de la narrativa cuando van contando, no ustedes en vivo, sino uno entra y decís, bueno, a ver de qué se trata esta obra. Y vas leyendo todo la reseña de la historia. Hay una parte donde se hace una pregunta que me pareció fundamental, ¿no? Que es, la obra trata el tema de la diferencia.
Ajá.
¿Cómo se tolera la diferencia en la trama familiar?
Es que una eso de
las
cuesta.
Preguntas que hace, claro, ¿no? Y en esto digo, uno sale pensando de esta obra muchas cosas, pero a mí lo que me pasaba era que pensaba en todo ese núcleo familiar y en el personaje de Branco, que es un joven de 25 años que tiene una enfermedad degenerativa o progresiva, que no sabemos muy bien cuánto tiempo va a estar, digamos, ¿no? Y todo lo que moviliza. Y una de las cosas que yo me preguntaba es, uno, esto, ¿no? ¿Cómo uno actúa frente a lo diferente? Y cada uno de esos personajes va como teniendo una relación vincular con eso, ¿no? Y desde la incomodidad hasta ya, en algún punto también la comodidad. Y pensaba en el larguísimo lo que digo, pero es como una reflexión que después hacía. Que si no sé si es que esa diferencia entre esos personajes tenía que ver si todos estaban en función de Branco o bien digamos Branco era el más cuerdo de todos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque viste cuando pasa alguna cosa así de que hay una situación de que algún familiar está pasando una crisis, sí. Uno por ahí se acopla a eso. Y pensaba en esto, que uno no tal vez no se hace cargo, ¿no? De las cosas que le pasan a uno y se mete de lleno en eso que le pasa a ese otro.
No sé si, es cierto.
Claro. Y yo es una de las reflexiones que yo tuve con esta obra en particular, que es lo que me pasó a mí. Digo, yo, mira vos, ¿no? O sea, dentro de todas esas diferencias que hay en la familia. Tu personaje también es un personaje divertido, gracioso también, y que también tiene sus cuestiones. Claro, ¿no? De verdad. ¿Cómo fue para vos? Primero, ¿cómo llegaste a la obra? ¿Y cómo fue tu proceso en esa obra?
¿Y cuántas
son un montón de personas? Son 11 actores en escena.
Ah, sí, son un montón. ¿Y cuántas temporadas hace que estás? Porque yo le cabía hace 5 años y fueron algunos modificándose.
Sí, no, estoy desde el principio. En verdad tuvimos un solo reemplazo estable, que es Pochi Lucase, que es el personaje de la abuela. Antes era Elsa Blois, bueno, que falleció, pero después los otros reemplazos que hubieron en el elenco fueron ocasionales. En verdad estamos les mismes, digamos. Pero bueno, en relación al inicio de la obra, yo ya venía trabajando en A Mamá con Guille y con parte del elenco de mi hijo, y fue un poco, estábamos viendo qué otra obra hacíamos con Guille, apareció el material. Esto Guille siempre lo cuenta, que él al principio dijo que no a esa obra, después la leyó y no pudo decir que no, y medio que arrancamos ahí. Y en relación al rol, a Sara, yo creo que más bien lo que hizo Guille fue dejar que se vea todo. O sea, no es que construimos los personajes desde un lugar ni psicológico, ni de la idea al cuerpo. Es más como probar y dejar que pase sin ocultar lo que está.
Bien.
Bueno, por supuesto que el trabajo se va armando en red y que las direcciones de tanto de Guillermo como de Julieta, uh-huh. Son muy precisas, uh-huh. fueron muy precisas y muy atinadas. Entonces hay algo de eso que genera mucha libertad para probar, para jugar, eso. Entonces creo que es algo que se fue dando.
Uh-huh. Y otra de las cosas que también pensaba, ¿no?, que tiene esta obra, no sé yo si vos coincidís, Pilar, es como también, ¿no?, cuando hay una situación difícil, la misma casa también se va deteriorando, digamos, sí. ¿no? Esto que hablas vos de la oscuridad, que hablan de la obra, ¿no?, de que está oscuro, que abran las ventanas, que entre un poco de luz y no sé qué, pero la misma casa yo me imagino, o sea, vos fíjate, ¿no?, cómo vuela la imaginación de uno. Digo, sí, te imaginas una casa que se está viniendo abajo.
Sí, es cierto, hay algo de las casas que un poco van representando el paso de uno, de una, por ese espacio, ¿no? Y si uno se, no sé, se enferma, es una palabra que no me gusta, pero uh-huh. uno se, no sé, está como pasando un momento más difícil o más incómodo, también se ve reflejado en el entorno, claro. No solo en el hogar.
Exacto, sí, eso es verdad. Y además esta cuestión de, digo, no, son todos vínculos rotos, ¿no? Hay como un quiebre importante ahí en cada uno de los personajes. No es que es a raíz de una, o sea, es una situación que dispara un montón de otras realidades en realidad. Eso, sí. Que también está bueno. Y después hay uno de los actores que está como por fuera, que me pareció un recurso súper interesante, que él sea el que vaya diciendo las didascalias, porque ellos no tienen cambio de vestuario. Ajá. No tienen, por ejemplo, todo lo hacen ahí, y el que dice las didascalias va no como
relatando
y a su vez diciendo, bueno, entra, no sé, tiene tal vestido, se va a poner tal, ¿no? Y es como que vos te vas como imaginando todo eso, es como leer
y ves la casa sin escenografía, te la imaginas, la ves toda.
Así es.
Sí, Juan Andrés, sí. Romanazzi hace, sí. de las didascalias. Uh-huh. Y es un personaje que inventó Guillermo. Son las didascalias.
Claro, no, o sea, claro, está bien. O sea, no estaba, digamos, en la escritura original.
No, son las didascalias.
Claro.
Mientras íbamos pasando en los ensayos, él hacía que Juan lea las didascalias. Y finalmente
quedó. Lo incorporó. Claro, buenísimo. Está bueno, claro, mira, claro, no, pensaba en eso, o sea, como
en puede... nuestro imaginario,
claro.
Esto es algo interno.
Sí, está hijo, bueno.
Pero en nuestro imaginario jugamos a que él es el hijo de Rita.
Ah, mira, claro. Está bien.
Algo sí. que a mí me sorprendió cuando fui, que sigue sucediendo de la misma manera, es el horario de la función. A mí cuando me dijeron el horario, yo dije, a esta hora, qué raro, una función. Y después vi que llenaban y ¿cómo fue la elección, vos que estás desde el principio? Porque era todo un desafío en ese horario.
Sí, pero fue realmente como algo de la honestidad también del proceso, porque el único horario que coincidíamos, en el que coincidíamos para ensayar, era el domingo a las 9 de la mañana. Entonces fue algo que se fue dando. También tratamos de hacer una apuesta a la noche, pero algo de la luz lo volvía muy teatroso. Uh-huh. Y por lo menos en la antigua Pacheta, que tenía luz natural, la obra arrancó en la sala con luz natural, con uh-huh. la ventana ahí de fondo de Pacheta. Entonces nuestra apuesta de luces era la luz del día. Uh-huh. Después, bueno, finalmente fuimos transformándonos y creciendo, y ahora estamos en el Picadero y tenemos la luz del teatro, pero a la vez hay algo de la sala prendida, que para nuestra, digamos, obra vendría a generar eso que todo se puede ver, digamos.
Claro, sí.
Nada que no se pueda ver.
Sí, sí, yo la vi en la otra sala y estaba bueno, me sorprendía el efecto ese de la luz natural.
Está bueno.
Está buenísimo ver a la gente.
Sí.
A mí me la gente es un personaje más en la obra, o sea, está pensado como un personaje más, por eso también las funciones siempre realmente son distintas.
Claro.
Mucho a nivel de todas las otras obras, o sea, te enseña o me enseñó a incluir al público de verdad, si bien es algo que veníamos trabajando con Guillermo en A Mamá. Eso fue tanto tiempo muy contundente.
Claro, sí, porque van, o sea, tienen ahí como un guiñe con el público. Durante casi, te diría, un tiempo largo, casi toda la obra en realidad, ¿no? Sí. Está eso. Eso está también muy interesante. Y otra de las cosas era que están todos en escena. ¿Cómo se hace? Esta es la pregunta que sí, vos como actriz, para estar tan disponible y presente mientras a vos no te toca estar actuando, digamos, o sea, es decir, diciendo tus partes, ¿no? Sería como para decirlo claro.
Sí, porque hay veces que quizás hay un texto muy largo, ¿no? Claro. Antes de tu nuevo parlamento.
Es que en principio, para nosotros la obra no está dividida como en nuestras partes o las partes de ellas o de ellos, sino que es una totalidad. Uh-huh. Y tampoco es, no existe como la sensación de esperar el pie o es casi te diría como lo más racional que esté disponible para la obra.
Claro, no, es que está buenísimo. Lo que pasa que por ahí he visto otras puestas donde también están todos los actores en escena y a veces pasa que por ahí no están, ¿entendés? Si no les toca a ellos salir a decir lo suyo, no están, están pero no están, digamos, a eso me refería, ¿no?
Entiendo totalmente.
Claro, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado en alguna puesta que hayas visto, pero viste que suele pasar,
sí,
a veces,
sí.
Eso.
Sí, hay como una tendencia, no sé bien por qué pasa esto, como si la actuación fuese algo del yo. Y claro. Puesto al yo.
Claro, claro. Porque bueno, si salís o estás tras bambalinas, bueno, pero como que bueno, por ahí te permite eso. Pero en una apuesta así, eso también me llamó la atención, esa disposición que tenían, ese juego, las salidas. La verdad que está tan bien contada. Y una de las preguntas que me hacía era, ¿por qué está acá Ivor?
No.
¿Viviendo en Argentina? No.
Me parece que está viviendo en Barcelona ahora.
Ajá. Porque digo, qué loco, ¿no? Tomar una obra de un escritor croata, sí. Adaptarla, digamos, porque es así, hacerle toda la traducción para que todos entendamos. Pero digo, vos fíjate que él está en otro lugar, ¿no? Sí. Y las familias son todas iguales, o lo que pasa también, ¿no?
Sí, eso en un país tan distinto, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y la verdad es que la traducción la hizo Nicolina. Uh-huh. Y bueno, en verdad no es que la adaptó, es una traducción. Para nosotros también fue tremendo ver lo similar,
claro.
Que fue bastante conmovedor ver eso.
Claro, porque viste que uno a veces piensa, no, esto pasa solamente acá y en otros lugares no. Y en realidad pasa en todos lados. Tendría lo mismo con distinto color, ponele, pero sí, en definitiva las relaciones y los vínculos son iguales, son universales, ¿no?
Sí. Y una pregunta, ¿el vestuario en las otras puestas es igual?
¿En las que hicieron otros países? ¿Decís?
Sí.
No, tienen sus variaciones. Pero sí, algunas cosas que tomaron de la apuesta de Guille existen, como por ejemplo los actores todos en escena o algunas cosas que, nada, que fueron apareciendo.
No, está bueno, qué lindo eso. Y lo que te quería preguntar es que ahí se me iba la pregunta, como siempre me pasa.
Que venga.
Ahí viene la pregunta. No, te iba a decir esto. O sea, ¿vos conocías a los actores con los que estabas trabajando?
A la mayoría sí, que veníamos
claro, trabajando con... Sí.
Sí, y después, la gente que se fue incorporando, no, la conocí ahí.
Uh-huh. Está bien. ¿Y qué te voy a decir? Y con el tema de la premiación que vos tuviste, porque tuviste un par de premios.
Wow.
Que recibiste. ¿Cómo fue? Claro, ¿no? Sí, actriz de reparto, revelación, nominación al ACE, o sea, un Trinidad Guevara.
Una genia.
Si yo te empiezo a nombrar un montón de cosas, decís no, y además también la obra fue declarada como también de
interés
para,
cultural.
Claro. En realidad es para los derechos de las personas con discapacidad, que fue otorgado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el Congreso Nacional en octubre del 2015.
Ah, bueno, toda la info.
Toda la información, no sé si te lo dije bien. Que esté claro. Contame cómo fue para vos esto de recibir un premio. Primero que te nominaran, vos enterarte que estabas nominada para recibir un premio.
Siendo tan joven.
Y después recibir el premio, ¿no? Ese u otro.
No sé cómo explicarlo. Fue hermoso, obvio que fue hermoso, pero lo viví con tranquilidad, por así decirlo. No suelo ser como muy excitada con las comillas éxitos o con las comillas fracasos. Entonces como que fue algo que pasó por la obra y para la obra también en un punto. Uh-huh. Fue hermoso que me pase, pero es parte de el suceso de la obra. Hay algo que de agradecerle al material, de agradecerle a las compañeras y a los compañeros. Digo, ningún personaje se hace, es solo, digamos. Claro. Entonces fue algo que fue hermoso, la verdad. No sé, fue emocionante, fue re divertido. Fue divertido, no sé, el evento, como elegir el vestido. Ya tengo menos onda con los eventos sociales, que tuve que pedir ayuda para que me digan qué vestido ponerme, como esas cosas.
Bueno, me parece re lindo igual eso de qué vestido me pongo. Ya me parece una
re
cosa
lindo, fue sí. Re lindo.
Ahí
sí,
está.
Fue re lindo y fue muy divertido, muy divertido. Eso sí, recuerdo como un momento de mucha diversión grupal, de risas, de festejos. Sí, fue hermoso.
Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo todas esas novedades y noticias que tenemos. Y qué bueno que lo vivas de esa manera también. Eso también habla muy bien de vos, Pilar. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿querés hacer la invitación para que la gente vaya todos los domingos? 8 funciones son las que tienen. ¿Cuántas les quedan? 6.
6 funciones.
6 funciones.
El Teatro Picadero, que es un teatro hermoso. Uh-huh. Estamos los domingos a las... vengan. Las entradas se sacan por PlateaNet.
Por PlateaNet. Bien, y ahí en la boletería del teatro también podés sacarlas si quisieras, digamos. Si llegaste ahí medio justo y no entras, vas y la sacás. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a ver esta obra, que de verdad se van a ir pensando un montón de cosas, reflexionando sobre otras. Y bueno, ¿quién dice por qué no también cambiar un poco esta cuestión vincular que tenemos los seres humanos y esta cosa de la otredad, ¿no? Del otro, que también está de la diferente, cómo hacemos para tratar o comportarnos con un otro que es diferente a nosotros, ¿no? Sí. Así que, Pilar, un placer. Sí. Y antes de irte, quiero que elijas un sobre del 1 al 11.
Chan, chan.
Voy a hacer una pregunta muy cortita.
Chan, chan.
¿Un número?
Sí. Del 1 al 11.
El 11.
Ay, ay, ay. Qué lindo. ¿Sabes? Tiene encima, dos hojas tiene, pero te voy a hacer una sola pregunta, me parece. A ver. Vamos a hacer así. Sí. Si pudieras, mira, te voy a preguntar esto. Si pudieras interpretar un personaje, ¿cuál sería? Si tenés alguno así, viste que uno siempre tiene como ese, digo, ay, este personaje quisiera hacerlo yo.
Ay,
¿cuál?
Tantos. Yo quiero hacer un personaje con superpoderes.
Me encanta.
Está bueno, está buenísimo.
Heroína.
Sí, bueno, de hecho teníamos una hora llamada Heroínas, pero te digo así como el Escuadrón Suicida, una cosa.
Qué lindo. Encanta. Bueno, me encanta. Bueno, Pili, ahora sí, te despedimos. Muchas gracias. Anda a descansar, que debes estar cansada. Y bueno, por muchos éxitos y nos veremos también en otra oportunidad también para seguir charlando de otras obras.
Sí.
Gracias.
Dale, Pilar, gracias. Gracias. Un placer.
Besos. Chau, chau.
Espacio de sugerencias y recomendaciones.
Ay, como siempre digo, no nos alcanza para hablar con los invitados. Cuando me encanta cuando están ahí y tienen ganas de hablar y de contar lo que están haciendo y aman lo que están haciendo. Eso me parece hermoso. Y ella mirándose, te digo, yo esto no lo puedo creer. Ella
mirándose con el celular. Increíble.
Bien. Entonces, Carla, vamos a hacer lo siguiente.
Dígame,
usted mirándose y arreglándose esos rulos preciosos.
Lo que pasa es que usted es lacia, no tiene los problemas que tengo yo.
Ojalá
fuera. Usted no sabe, no entiende qué es esto.
Así que nos vemos el domingo.
Sí.
¿Qué viene? 19 horas en Rompiendo la Cuarta Pared, aquí en Radio Cultura 97.9. Así que la veo el domingo que viene.
Bueno, lo pienso.
Muy bien, bueno, así que chau.
Chau.